¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde os comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de la segunda temporada de 30 Monedas, la esperada continuación del archiconocido Álex de la Iglesia, que vuelve con una aventura de terror, acción y humor multiplicada por un montón. Ahora lo comentaremos. Yo soy CJ Navas y para hablar de esta segunda temporada de 30 Monedas me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos?
Bueno, fascinado, encantado, aplaudiendo con las orejas, porque qué temporadón. Yo de verdad que no me esperaba que fuesen a subir el nivel de esta manera.
Juan y yo hemos podido ver los 8 episodios de esta segunda temporada, pero antes de hablar de todo ello, sin spoilers como siempre hacemos, y de leer la sinopsis y de poner el trailer, ¿qué recuerdas tú del proyecto inicial de 30 Monedas y de su primera temporada, Juan?
A ver, yo lo que recuerdo pues es el proyecto, una de las primeras series para HBO España, vamos, después de Patria, bueno, incluso creo que nos llegó antes de Patria, si no recuerdo mal ahora, o no.
Yo creo
no,
que más o menos, yo creo que se estrenó Patria en septiembre y esta en noviembre o en Halloween, creo recordar que fue.
Me he confundido con Foodie Love, porque la primera que anunciaron fue Patria, pero llegó antes Foodie Love, es verdad. Uno de los grandes primeros proyectos de HBO aquí en España, que era la casa que hacía las mejores series a nivel internacional, y uno de los elegidos era Álex de la Iglesia. Eso es lo que recuerdo, lo que llegó. Me gustó, con algunos peros. A mí el tono de terror no me acabó de enganchar, porque sí que es algo que... Pero es más cuestión personal, más que otra cosa, pero aún así la serie me gustó, tenía sus más, sus menos... Pero creo que aquí el giro que se le ha dado es a mi gusto. Eso seguro.
Era el momento, desde luego, de poner el puñetazo en la mesa de HBO. Por un lado, la adaptación de Patria, con la cantidad que había vendido y tomando un tema muy especial. Y luego aquí, pues, tomando lo que Movistar Plus en su primera oleada había cogido, que era, vamos a ver quién hay de directores famosos que podamos adaptar y que podamos coger. Y desde luego, Álex de la Iglesia junto con Almodóvar es lo que quedaban, hasta que llegó posteriormente Amenábar, evidentemente. Yo con Álex de la Iglesia me ocurre algo muy parecido a lo que me ocurre con Kevin Smith. Me encanta del personaje, les escucharía horas y horas. Yo recuerdo que tuve la oportunidad, invitado por AMC hace ya 4 o 5 años aproximadamente, de ir a una presentación que hacían todos los años en Bilbao, que primero nos presentaban todas las propuestas, la propuesta para los siguientes meses del grupo, y luego en el Guggenheim hacían una entrega de un premio que hacían siempre para un corto de una película, y luego había una charla que ese año la daba Alex de la Iglesia, y era de esas cosas que me quedaría horas y horas oyéndole hablar y leyéndole y absolutamente todo. En cuanto a su obra artística, como os digo, me pasa como Kevin Smith. Hay cosas que me gustan mucho, cosas que digo, bueno, pues ha hecho lo que le ha dado la gana y ya está. Y alguien que yo siempre he creído que podía funcionar muy bien en series. Es cierto que Plutón Verbenero tuvo todos los problemas del mundo, era una televisión española diferente, eran los medios técnicos para el tipo de serie que él habitualmente hace más complicados, pero aquí se notó en la primera temporada que tuvo acceso a los actores y actrices que quiso, al presupuesto que desde luego le dio, que sí, que no le dieron una barbaridad, pero pudo hacer lo que quiso, y sobre todo que hizo lo que quiso. Yo creo que esa era una de las grandes ventajas e inconvenientes de que yo creo que, y mira que hay gente importante en HBO, tampoco le cortaron mucho de lo que él quería hacer en esa primera la temporada.
Sí, yo por ejemplo me encanta esta segunda temporada, me recuerda mucho por ejemplo a El Bar, a ese final, me encanta la película del Bar, me encanta La Comunidad, Mi Gran Noche, luego por ejemplo Perfectos Desconocidos no es de mis favoritas, y la última de Venecia tampoco, pero jolín, es que yo realmente esperaba una continuación más o menos como la primera temporada, pero ostras, sí, lo que tú dices, había presupuesto en esa primera temporada, pero es que aquí se ha disparado, vamos, o sea, dices, han cortado las chorrocientas producciones que tenían aquí en España y en Europa para darle todo el dinero a Alex de la Iglesia, me lo creo,
Yo creo eso. Yo me atraía también mucho la primera temporada de Eduard Fernández, que yo creo que es un tío de garantías, sí, absolutamente todo. Me apetecía mucho Manolo Solo, que se anunciaba, aunque luego salía muy poquito. Y luego yo me descubrí un Miguel Ángel Silvestre distinto. Me encantaba el personaje que tenía, sí, él, de al final no me lo creo. Megan Montaner, yo creo que le llevaba muy bien el dueto que íbamos a tener yo y ellos y esa historia más o menos de amor que se hacía. Y luego Macarena Gómez, al final la teníamos como la mujer del personaje de Miguel Ángel Silvestre, Paco, tiene muchísimo peso en esta segunda temporada, y era una actriz, yo creo, de magnética, tiene una mirada con la forma que tiene de la nariz, sí, y de los ojos absolutamente magnética, y es lo que yo más recuerdo que me gustó muchísimo de la primera temporada, Juan.
Sí, pero en persona además, aún me recuerdo que me la he cruzado alguna vez por Paseo de Gracia aquí en Barcelona, supongo que vendría de compras o no sé, o a ver a alguien, a sus cosas, y te la cruzabas, es que la mirada de Macarena no sé, es que atrae, es que de verdad, creo que es de las cosas más bonitas que tiene Macarena. Y sí, aquí en esta segunda temporada, vamos, es que yo creo que hace el papelón, es mala, malísima y liquida, pero vamos, pero estupendamente, es que lo borda.
Vamos como siempre a leer la sinopsis oficial. Eso sí, si no habéis visto la primera temporada, no os digo que es un spoiler absoluto, porque yo, se puede ver las segundas en la primera. Vais a perderos alguna cosa, tendréis el punto inicial. Yo creo que lo mejor es que la veáis, paréis y luego sigáis a partir de ahí escuchando el programa y viendo la segunda temporada, pero vamos allá con la sinopsis. La mayoría de los residentes de Pedraza, un pueblo remoto en España plagado de eventos inexplicables y demoníacos, han perdido la cabeza y están confinados en un hospital psiquiátrico. Elena, que es el personaje de Megan Montaner, yace en coma en una cama de hospital de Madrid. Paco, el personaje de Miguel Ángel Silvestre, destrozado por los remordimientos, intenta cuidarla. A medida que el error se intensifica a su alrededor, nuestro grupo de héroes debe enfrentarse a un nuevo y misterioso enemigo, alguien tan perverso que incluso el diablo le teme. Escuchamos el tráiler y seguimos hablando de 30 monedas.
¿Qué pasó aquel día de octubre en Pedraza? ¿Hubo un ritual satánico? ¿Qué pasó que os dio tanto miedo?
Margaret, por primera vez me enfrento a alguien nuevo.
Christian Barbro.
The only way to know the exact date and time of the end of the world is
to provoke it ourselves.
Hay bisogno di me.
Lottavamo per dominare il mondo. Lui vuole annientarlo.
But I'm offering you as the opportunity to start from scratch in a new world.
I don't want to seem arrogant, but I would love to show you what I'm capable of.
¿Por qué pasa todo eso?
Por las monedas. Han puesto el mundo patas arriba.
Esta gente se está adelantando a todos nuestros movimientos.
Barbro puede acabar con nosotros. Bueno, con todos.
¡Maya, pasare la guardia!
E non fidarti di nessuno, tantomeno del diavolo.
Everything will be like it was before. Somewhere else.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino. Es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com. Estamos ya de vuelta, Juan, esta segunda temporada, ese es el punto de partida que hemos leído antes en la sinopsis, en una cantidad de grupos y de personajes y de cosas que buscan esas 30 monedas de Judas, que dan poderes y que cada uno de ellos la persigue para un fin diferente, aunque todos bastante similares al final.
Sí, me gusta el giro que le han dado a las monedas porque en la primera temporada no me daba la sensación de que tuvieran tantos poderes por separado. Y aquí, sin embargo, sí, el que posee una moneda es, no hay quien lo pare en ese momento. Y me encanta, es ya cuando se, ves que se abre, que salimos de Pedraza, que yo antes de ver la primera temporada, yo a lo único que asociaba a Pedraza era a la presentadora de Masterchef, que tiene allí su restaurante, perdón, es que se me ha ido el nombre de la cabeza. Y pasó el huracán de Alex de la Iglesia y arrasó. Y pasamos de tener esos misterios más de monstruos y todo lo que teníamos en la primera temporada, que a mí era lo que menos me atraía, y se abre, salimos de Pedraza, viajamos por todo el mundo, todo buscando las monedas. Bueno, seguimos buscando las monedas, porque es que nadie ha dejado de buscarlas, algunos más que otros. Tenemos a, como tú decías, a Miguel Ángel Silvestre, a Paco. Es que me encanta Miguel Ángel Silvestre haciendo comedia. Es que qué bien lo hace. Me encanta. Sigue siendo una serie muy, muy visceral. Creo que es mucho más ágil, creo que funciona mejor la narrativa, creo que tiene algún capítulo que es de carcajada pura, porque es que el plantel de secundarios que tiene la serie, ríete tú de las películas de Santiago Segura, porque es que yo recuerdo estar hablando con vosotros, digo, es que no puede ser, digo, es que no se han dejado a nadie de España porque salga en la serie. Carmina Barrios es que tiene para mí de los momentos de más risa de toda la serie y de las series que he visto este año. Es que me encanta ese momento. Es que no puedo decir nada pero tengo muchas ganas de contarlo. Ese episodio 3 es espectacular. Y luego, bueno, pues eso, muchos más efectos especiales, como decía, los cambios de tono, pasamos de algo más siniestro a algo mucho más épico, a escenas de acción descontrolada, a momentos que no te esperas, porque, claro, venimos de una producción que sí, como tú decías, sí tenía dinero, pero no tenía tanto dinero, y aquí no te esperas esas soluciones tan locas de repente que hay muchas veces en los episodios.
Samantha Vallejo Nájera, y el restaurante se llama Taberna, que está en Pedraza, que si no lo conocéis es un pueblo precioso, es un pueblo, además, sí, como lo veis, solo tiene una carretera de entrada, Tiene la parte del pueblo, se conserva prácticamente intacta desde la época medieval, es muy bonito. La parte central del pueblo tiene un montón de restaurantes. El de Samaza no está realmente la plaza del pueblo, sino en un lateral. Y luego el castillo es muy chulo. El castillo, sobre todo, lo que tiene es que estuvo mucho tiempo deshabitado, mucho tiempo prácticamente en ruinas, hasta que lo compró en el 26 Ignacio Zuloaga, el pintor, que yo no sé exactamente por qué al pintor vasco le dio por comprar aquello, lo fue rehabilitando poco a poco y tiene ahí su museo, que yo no he visitado, porque al final yo veraneo normalmente en Segovia y está relativamente cerca de donde tenemos nosotros la casa y lo visitamos. Yo creo recordar que en el 2020, sí, en el 22 yo creo que fue, porque además recuerdo que nos dijeron que había unas fechas en que el castillo ahora estaba viviendo sobre todo de bodas, bautizos, comuniones y del rodaje de Ales de la Iglesia, que iba a rodar la segunda temporada cuando todavía no lo había anunciado HBO. Que además me quedé de, ¿qué hago con esto? ¿Lo cuento? ¿No lo cuento? ¿Le busco un follón a esta persona que con toda la buena voluntad me ha dicho que van a rodar la segunda temporada y aquí no se ha dicho absolutamente nada? Pregunté a HBO y al final lo logramos sacar, me recuerdo yo, como medio exclusiva en ese momento. Porque sí, era de esta forma y es un pueblo de verdad sencillamente delicioso. En verano hasta arriba de gente y en coche hay un parking en el este, pero es lo que veis, realmente es así, y Segovia parece un montón. A mí es un pueblo que de verdad que me parece sencillamente delicioso, delicioso. Yo creo que es que el dinero se nota desde el primer momento, y se nota el primer momento porque además aquí tenemos todo lo que está ocurriendo en nuestra tierra. Y luego toda la parte del infierno. Había esta semana en Quinótico, sacaba la crítica a María Jo Arias y decía, es una partida de rol en vivo con mucho dinero. Yo no dice en vivo, pero es una partida de rol que él muy aficionado. Yo recuerdo que tengo la extensión que en su momento escribió de uno de los juegos, no recuerdo ahora, se me ha ido el nombre, Ales de la Iglesia. Y esa es la sensación constante de ser una partida de rol con todos los personajes, ida de cabeza muchísimo, con todo este poder que tiene las 30 monedas y sobre todo esas escenas en el infierno que hemos podido ver en el tráiler. Tenemos unos cenobitas, por supuesto que sale Botet haciendo uno de ellos, si lo veis en los títulos de crédito uno de ellos es, pero es que es Hellraiser, o sea, es que ves totalmente, hay homenajes a Alien en todos los episodios, pero es absoluto y totalmente Hellraiser todo lo que vemos en ese infierno en esta segunda temporada.
Es una pasada. Y es que, claro, yo, es que, y luego referencias a mil películas, es que incluso a Matrix visualmente la tienes por ahí, no sé si accidentalmente, pero es que a mí, claro, toda esa legión de curas con gafas de sol me recuerdan a la gente Smith, porque es que además se parecen todos un montón. Nadja Nimri está fantástica, se lo pasa en grande. No recuerdo haberla visto mucho haciendo comedia y me encanta. Es que claro, ves a, ya en el primer episodio lo ves llegar con el acompañante, es que no quiero decir quién es, porque es que de verdad que es que hay mucha gente en la que te va a sorprender y dices, bueno, este va a acabar mal. Efectivamente, si es que acaba mal todo el mundo. No sé, momentos inspirados en este muerto está muy vivo, que yo no me lo estaba creyendo y me estaba partiendo el culo, de verdad. Es que han sido unos gamberros. O sea, lo he puesto de título en la portada del YouTube, pero es que es una gamberrada épica. Así, sin más. Han hecho lo que han querido, se lo han pasado en grande y de verdad que a mí me daban, ha habido momentos que me daban ganas de aplaudir con las orejas, porque es que cómo me he reído, qué bien me lo he pasado y no me lo esperaba. Esperaba más bichos, más sangre, más de lo que tuvimos en la primera temporada. Y aquí han dado este giro sin olvidarse de lo que tenían en la primera temporada, pero eso, gamberrismo épico. De verdad que es que estoy fascinado, de verdad, súper contento.
Es decir, la parte de la sangre la tienes, la parte de las vísceras las tienes, la parte de la muere gente la tienes sin ningún problema. Pero con el humor marca de la casa. Y es lo que dice Juan, de repente ves una historia o una escena tremendamente escabrosa y lo siguiente te está muriendo de risa de tener que pausar el episodio porque dicen, no puede ser verdad que estén haciendo esto y que estén diciendo esto. Esto es sinvergüenza, no puede ser verdad. Tienes que entrar en el humor, pero yo creo que es muy complicado que a la gente que ya haya visto Ales de la Iglesia, especialmente la primera temporada, no entres. Yo me he muerto de risa, es de las series con las que más me he reído en todo este año.
Es que cómo puede ser que no hubiéramos pensado que Carmina Barrios podía pertenecer perfectamente al universo de Ales de la Iglesia y que cada vez que le pega un grito a Miguel Ángel Silvestre es que hace que te mueras de la risa. Es que y ojalá hubiera seguido saliendo en el resto de la temporada. Yo espero que se la guarden y que la veamos en la tercera otro poquito, de verdad, ¿eh?
Tú has hablado de Noyan Inri, que es una de las grandes incorporaciones en esta temporada. Ella llega junto con el personaje de Manuel Burke inicialmente. Es una youtuber barra streamer barra tiktokera barra no sabemos exactamente qué, que investiga cosas paranormales y llega esa pedraza después de, pues eso, que haya salido del infierno fundamentalmente de debajo de la tierra. Pero la otra gran incorporación y de al final la que se vendió de ese momento es la de Paul Giamatti, que está en Paul Giamatti, Juan.
Pero está irreconocible, o sea, no te da sensación, o sea, ya lo hemos visto con la cabeza afeitada y aquí se deja esta perilla, pero es que qué bueno que es, tío, es que qué bueno que es que de verdad es de esos actores que lo ves en otra película y no parece la misma persona, es que está fantástico y creo que, primero, yo creo que es que ha tenido que ser fan de la primera temporada seguro, porque en Estados Unidos la gente también estaba un poco loca y enganchada a la serie. Y vamos, o sea, y hace ese dueto con Macarena durante casi toda la temporada y creo que los dos encajan bien. No sé, está otro que es, pues eso, a las mil maravillas, haciendo de maestro de ceremonias del mal e incluso poniendo en jaque al mismísimo demonio. Yo creo que Giamatti le da ese toque internacional que aparte de... Ay, cómo estoy hoy, que esto no son horas de grabar.
De Cosimo Fusco te referirás, ¿no?
Sí, que ya tenía a Cosimo Fusco, que todo el mundo lo conocía por ser el exnovio de Rachel, pero sí que le faltaba ese puntito más de internacionalidad que Giamatti le ha dado y que creo que hace que la serie gane con un malo a la altura de esta segunda temporada.
Sí, lo que tenemos aquí es, primero, una panoplia de idiomas por todos los lados. Se utiliza el italiano, sí, el inglés y el español prácticamente en todos los episodios. Y luego los rodajes y los exteriores. Al final aquí han tenido no sé cuántos días y lo que será, pero nos vamos a París, nos vamos evidentemente a Roma, al Vaticano, sí, nos vamos a Estados Unidos y puede que sea una segunda unidad y que hayan rodado sus exteriores y lo que tú quieras, pero que al final la gente se mueve. Y es cierto que, por ejemplo, escenas en Segovia, hay unas escenas entre Nayan Inri y Javier Bódalo que son maravillosas en lo alto de un generador de energía eólica que se nota en la pantalla verde y se nota que están allí, pero aún así se mueven un montón. O sea, es una serie con muchísimo, muchísimo exterior continuamente, más allá de esas escenas interiores, especialmente dentro del infierno, Juan.
Pero es que incluso con el personaje que comentabas, me encanta el giro que le han dado, porque la primera temporada sí que... A mí no me acababa de gustar ese loco de pueblo y aquí, sin embargo, está fantástico, está en su salsa, percibiendo todos esos mensajes de todas partes que ya lo hacía. Y mira, se me había pasado comentar porque creo que otra de las geniales de esta temporada es la gente que está en el manicomio, que de lo que habla la sinopsis, es que también, momentazo tras momentazo, es que de verdad, Lo único que creo que no me ha acabado de hacer de la serie es que visualmente, pese a todo el dinero que se han gastado, creo que tiene cositas que todavía se le ven demasiado el cartón. Tienes escenas en el infierno que son espectaculares y luego de vez en cuando te sale una cosa que dices, ¡ay! ¡Qué pena! Incluso en los últimos episodios, algo muy tonto, es que no quiero decir lo que es, ya la gente lo verá. Pero, ostras, dices esto, pero si esto no, claro, yo sin saber cómo se hace todo esto, dices esto, no da la sensación de que quede así tan, que es lo que tú dices, que se vean las costuras, sí, que se vea.
A mí me ha ocurrido con esas escenas del aerogenerador, que yo no sé si era
porque es
una versión previa, sí, o, y luego
eso
posteriormente la mejorarán cuando se vea, lo sabremos a partir de esta semana cuando lo veamos en HBO Max, es la única duda que me queda a mí.
Sí, bueno, lo veremos dentro de 7 semanas, me parece, porque creo que era la hélice esa, sí, es que es eso, momentos geniales incluso visualmente y son los fallos que me sacaban de la serie, porque luego es eso, tenemos viajando a Macarena por todo el mundo, tenemos también... Yo qué sé, es que son tantas cosas y me sabe mal decirlas porque es que no quiero soltar spoilers, de verdad. Si visteis la primera temporada y no os hizo ni fu ni fa o pensabais que esto no iba con vosotros, veos la segunda temporada porque para mí no tiene nada que ver en cuanto a tono y de verdad os lo vais a pasar en grande con esta serie.
Yo creo que la gran duda es quién se lo ha pasado mejor de todos. O sea, de verdad, habría que hacer una encuesta, habría que hacer un análisis de todos, empezando por Guerrica Echeverría y Álex de la Iglesia, siguiendo por todos los actores principales, los secundarios, Yamati y el que pasaba por allí, ¿quién se lo pasó mejor? Porque tengo mis dudas. Es decir, creo que es una producción que se lo han tenido que pasar de miedo absolutamente todos.
Sí, y vamos, y desde luego, es que claro, con una producción como esta ya te pegas la vida viajando por todo el mundo, que es lo que quiere todo el mundo. Álex de la Iglesia ya solo tiene que pedir su serie de comiendo de con Álex de la Iglesia, de viajes y gastronomía, si es que es lo único que le falta ya a este señor, que yo estoy ahí el primer día. Hablando de cine y de comida, a mí me tiene el día uno Álex de la Iglesia.
Yo ese desde luego lo vería sin problema. Lo que vamos a ver es si vemos la tercera temporada de la serie de Les Iglesias, se marchó porque al final es él quien es y lo llevaron a la Berlinale, que tenía, debutaba este año con su sección de series, y dijo que él siempre había proyectado hacer tres temporadas, la primera de introducción, la segunda lo que vemos aquí y una tercera en la que ya explote todo. No sé qué más puede explotar después de esta segunda temporada de la tercera. Yo si esto fuese hace tres años no tendría ninguna duda, Juan, pero a día de hoy conforme está Warner Bros. Discovery, y es cierto que es una serie que no viajó mal a Estados Unidos, y es cierto, como sabemos, que se va a pasar en el lineal de HBO en Estados Unidos los lunes, pero no es una serie barata, por mucho que él diga que ni de lejos cuesta lo que cuesta una producción americana. Y yo, es cierto que quizás el tema de la huelga de guionistas y de intérpretes, veremos si se arregla en Hollywood, pues le viene bien, por el sentido de que pueden hacer estas producciones aquí en España. Pero yo no sé si la Warner Brothers del 2023 está para meterse en lo que puede haber costado esto por una tercera temporada. Yo tengo mis dudas por ahí.
Oh, es que me da una pena esto, y más con el cliffhanger final de la temporada, porque es que lo único que tiene ganas es de que se ponga mañana ya a rodar la tercera temporada. Es que es una pena. Hemos visto cómo le bajaban la persiana a Tiempo de Victoria, que es una serie con la que no paras de flipar por lo bien hecha que está, que yo sigo sin entender, de verdad, tan poca gente la veía. Y me da pena pensar que pueda pasar esto con esta serie. Quiero creer lo que tú dices de que se pueda beneficiar de la huelga de guionistas, pero a ver, lo que quiero creer, lo primero es que arrase, de verdad, que triunfe, porque es que la serie se lo merece. Creo que amplía la base de público, creo que está mejor hecha, mejor actuada. Se lo pasan bomba y se nota, y creo que esto se nota y se transmite, y espero de verdad que funcione en Estados Unidos, que es donde tiene que pasar para que la vea el señor Zaslav, que le guste a él, o sea, que de verdad que se aburra en su escritorio el CEO de HBO Max, Discovery, y se ponga la serie y se parta el culo y diga, venga, dame el teléfono de Álex de la Iglesia, que suceda y que triunfe. Y eso sobre todo para poder ver esa tercera temporada, y que por la falta de proyectos, porque se está alargando la huelga además, pues le den el visto verde para esa temporada final.
Terminamos como siempre diciendo a quién recomendamos la serie, quién crees que puede gustar la segunda temporada de 30 monedas, Juan.
Ostras, es que claro, primero a los que vieron la primera, eso segurísimo. Y segundo, creo que a todo aquel que disfrute con las comedias de acción más que de terror, ¿eh? Creo que esta segunda temporada ha ampliado mucho la base de público a la que puede llegar, y de verdad, sé que la primera puede ser un peaje duro para quien no le guste tanto el terror y la casquería, pero es que vale la pena por esta segunda temporada. Es que es una serie con que os vais a reír y vais a disfrutar mucho. Y para todo aquel que diga que no se hacen buenas series en España, esta es otro motivo más que tenemos este año, que ya van unos cuantos, que demuestra que eso no es verdad.
Sí. Es una serie de terror, es una serie con sangre, es una serie con vísceras, es una serie con bichos, es una serie con esto. Pero yo creo, por ejemplo, es más dura La Red Púrpura que De Ver que esto. O sea, yo creo que te va a ayudar. Yo creo que aquí el punto de fantasía, el punto de esto es una cosa totalmente idea de la cabeza, la tienes lo suficientemente lejos como para que, salvo que te sean muy sensible a ese tipo de cosas, es decir, los cenobitas, pues sabes que son demonios y no hay mucho más. No es lo que ocurre en La Red Púrpura, o lo que ocurre, si me apuras, incluso en el Hijo Zurdo. O sea, me parece mucho más duro, o La Mesías, por nombrar otras series españolas de este mismo año, ¿no? Yo creo que son mucho más duras, o a mí personalmente me han llegado mucho más dentro y me han hecho sufrir mucho más cualquiera de esas tres que lo que esta de aquí. Alguien que no le gusta absolutamente nada la sangre, ni nada la violencia, ni nada de esto, pues desde luego no va a ser la serie. Creo que es la más seria, Álex de la Iglesia, de lo que identificamos del Día de la Bestia posiblemente, y de alguna de ese tipo de producciones, de conjuntar de toda la mezcolanda de géneros de los años 70, los años 80, de películas de tipo B, de serie B o incluso de serie Z, con el humor español característico suyo y que siempre ha hecho con Enrique Echeverría. Creo que es la serie, y dentro de la serie, la temporada comparado con la primera, que mejor lo encaja. Y como os digo, a mí es un tío que me gusta muchísimo él, sus creaciones me gustan más o menos, creo que aquí es corregido y desatado. O sea, yo creo que para los fans de Les de la Iglesia es el más Les de la Iglesia desatado en muchísimo tiempo que podéis encontrar, con presupuesto y con quien ha querido, porque lo dice Juan, es decir, es que veis solamente el elenco de actores principales y es alucinante, pero la cantidad de secundarios y de cambios que aparece es un quién es quién de la adaptación española y hasta cierto punto internacional, iba a decir los últimos 20 años, no, los últimos 50 años, es que aparece todo Dios, es más fácil empezar a decir quién no aparece que quién aparece a lo largo de los episodios, de los 8 episodios de la segunda temporada.
Es que no descarto que uno de los demonios sea Buenafuente disfrazado, es que no me extrañaría también. Es el que me falta.
En fin, que con esto despedimos este Razones para Ver de 30 monedas, 8 episodios de en torno a 55 minutos de duración, y es cierto que no se van de la hora, ¿eh? Yo lo estoy comprobando y en general siempre están por debajo, más cerca de los 50 que de la hora cada uno de ellos. El primero lo tenéis ya disponible cuando escuchéis este programa, porque se estrenó el lunes 23 de octubre de 2023, y luego tenéis uno más cada lunes en HBO Max hasta completar los 8 que forman parte de esta segunda temporada. Don Juan Francisco Bellón, que ha sido un placer como siempre, hasta el próximo programa.
Nos vemos en el próximo, un abrazo.
Y a todos vosotros, querida audiencia, pasaros por fueradeseries.com, que tenemos mucho más contenido, mi streaming diario, mi repaso a todas las noticias principales de cada día, esta semana la cosa muy calentita, con esa vuelta a las negociaciones entre el sindicato de intérpretes y el gremio de las productoras y la asociación de las productoras, que tenemos también nuestro análisis de Loki, del tercer episodio de la serie de Marvel, que hemos comentado también de Juan Francisco Bellón y un servidor, y el resto de contenido a lo largo de la semana. Pasaros también por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Y nada, nos despedimos y hasta el próximo programa. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. ¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino. Es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.